RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de este momento entramos en sintonía con la naturaleza.
Caminando por nuestra tierra,
una emisión creada para la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
Dirección, Marta Yolanda Hernández.
Coordinación, Mónica Rismal.
Investigación,
Kevin Gutiérrez, Jordan Sánchez, Fabio Rojas,
Francisco Barbosa y Alejandra Alvarado.
Producción, Francisco Eduardo Barbosa.
Caminando por nuestra tierra.
Amables oyentes de Caminando por nuestra tierra, bienvenidos a la última emisión del año 2012. Ya casi en cierre de actividades académicas, todos obviamente en la tarea de prepararnos para un buen final de semestre. Saludamos especialmente a los estudiantes y compañeros del CEAD Arbeláez, que son fieles oyentes de Caminando por nuestra tierra. Y en el mes de noviembre celebramos el Día Internacional del Aire Puro, aire que respiramos, que es vital y que definitivamente está perdiendo calidad. La pureza en este caso se relaciona con la calidad y el aire en este momento está siendo afectado por la emisión de un sinnúmero de gases, producto de las basuras, de la industrialización, el exceso de flujo vehicular, del mismo modo el cigarrillo, los aerosoles, en fin, un conjunto de contaminantes que definitivamente están impactando al medio ambiente. A propósito de este tema, vamos a recordar un tratado que ha marcado la historia de muchos países, el Tratado de Kioto. De igual forma, queremos compartir con ustedes en esta última emisión una interesante propuesta de investigación que lideran tres instituciones universitarias, entre las que se encuentra la UNAD. Estos temas hoy, en nuestro último programa del año, después de estos cortes promocionales.
Caminando por nuestra tierra, desea que pases una Navidad en paz con la naturaleza. Ya regresamos.
El sol de Iraca brilla para todos, con información,
entretenimiento,
educación y cultura. El sol de Iraca, desde la ciudad del sol, capital del Valle de Iraca, martes 5 de la tarde, por Radio UNAD Virtual.
Encaminando por nuestra tierra, el tema del día.
Buen día, Mónica, y pues un saludo para todos nuestros oyentes y para los que estamos culminando nuestras actividades académicas. Como lo mencionabas, uno de nuestros temas es el tan polémico Tratado de Kioto. Pues en esta ocasión queremos resaltar los hechos que se han presentado desde su propuesta, como lo fue el comienzo en el año 1983 con la creación de la Comisión sobre Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas. En junio de 1988, en la Conferencia Mundial sobre la Atmósfera Cambiante, se trataron aspectos que conllevaban a implicaciones para la seguridad mundial. Fue entonces, en Toronto, Canadá, que se sentaron las bases del proyecto denominado Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de la ONU. Esto reflejó la necesidad, por vez primera, de reducir las emisiones de CO2 sobre los niveles de 1990. Para estabilizar la concentración de gases de efecto invernadero. Es en este escenario que a nivel político se hace frente de manera global al grave problema. Aquí se reafirma el deseo de que existan compromisos reales de reducción por parte de la comunidad internacional.
Así es, Jordan. De igual manera, podemos encontrar hechos importantes como el de la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima en el año de 1990, en Suiza, en el que se reafirma la existencia de amenazas de daños serios o irreversibles. En ese año se acordó que el objetivo final debería ser estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero a un nivel que prevenga las interferencias antropogénicas con el clima. Ya hacia el año de 1992, en Nueva York, los países industrializados se comprometían a reducir las emisiones de CO2 a los niveles de 1990 para el año 2000. Los compromisos que se adoptaron no eran legalmente vinculantes.
Asimismo, Fabio, en mayo de 1992 se adoptó el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático con sede en Nueva York. Sin embargo, hasta junio de 1992, en la cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, 1.800 países firmaron el Tratado sobre el Cambio Climático, comprometiéndose a tomar medidas para mitigar los efectos del cambio debido a las crecientes emisiones de los gases de efecto invernadero. Arranca el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, formado actualmente por 188 países. Se fija el objetivo de reducir las emisiones de CO2 a los niveles de 1990 para el año del 2000, y el 21 de marzo de 1994 entra en vigor las resoluciones adoptadas en la Cumbre de Río.
Siguiendo con el tema, Alejandra, en el año de 1994, la Asociación de Pequeños Países Insulares intenta introducir un protocolo pidiendo a los países industrializados que reduzcan sus emisiones de dióxido de carbono en un 20% sobre los niveles de 1990 para el año 2005. Es entonces cuando en el mes de marzo, en la Cumbre de Berlín, se pone en manifiesto la necesidad de emprender más acciones para luchar contra el cambio climático. El protocolo propuesto por la Asociación de Pequeños Países Insulares se introdujo como elemento de negociación y en diciembre de este mismo año se emitió un segundo informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático en Italia, en el que se constituye que el balance de las evidencias sobre el daño climático sugiere la influencia humana discernible sobre el clima global, impactos pues que se están viendo ahora.
Continuando con esta cronología, llegamos a julio de 1996, a la muy recordada Cumbre de Ginebra, donde se desarrolla la segunda conferencia de las partes del convenio marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Aquí se comienza a hablar de comercio de emisiones. Para esta ocasión, Estados Unidos solicita que tanto el protocolo como los compromisos que se adquieran sean legalmente vinculantes. Posteriormente, en 1997, en Bélgica, los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea, de cara a las negociaciones de Kioto, acuerdan un objetivo de reducción de un 15% para el año 2010.
Es verdad, pero también encontramos momentos importantes como en 1997 en Alemania, en el que Estados Unidos anunció su posición de lograr una estabilización de sus emisiones sobre los niveles de 1990 para el 2010 y una reducción de 5% para el 2015. Por su parte, Japón apuesta por una reducción del 5% para el 2010 de 3 gases de efecto invernadero, pero sin que sea legalmente vinculante.
En abril de 1998, los países de la Unión Europea, incluida España, firman de forma conjunta el Protocolo de Kioto. Y en noviembre de ese mismo año se comenzaron a negociar algunos aspectos como el mecanismo de desarrollo limpio y el comercio de emisiones y la transferencia de tecnología. De igual manera se establece una fecha límite para decidir las reglas de Kioto. En este marco del cuarto congreso de las partes del convenio marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en Buenos Aires, Argentina. En mayo de 1999, Estados Unidos, ante la Comisión del Cambio Climático de la ONU, afirma que a través de su embajador, el país ratificará el protocolo siempre y cuando se suponga efectos negativos para la economía del país y cuente con el apoyo de una cantidad significativa de los países industrializados.
Ya en noviembre del año 1999, en la cumbre de Bonn, aumentaron las discrepancias entre países ricos y pobres y se intensifican los trabajos para conseguir el cumplimiento de los calendarios establecidos. Comenzando el nuevo milenio en junio del 2000, en la Unión Europea surgen los primeros problemas graves para la aplicación del protocolo y se ponen en tela de juicio algunos de los mecanismos recogidos en el documento inicial, como los denominados sumideros de carbono. Y finalizando el 2000, en noviembre más exactamente, se celebró la cumbre de La Haya, así con la primera gran crisis en donde los países reunidos no consiguen ponerse de acuerdo en la forma de la aplicación del protocolo. Cada vez son más las patentes entre Estados Unidos y la Unión Europea.
Desde enero hasta marzo de 2001, se aprueba el tercer informe de evaluación del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático, que representa el primer consenso científico global según el cual la acción del hombre es responsable de la alteración del clima mundial. En la cumbre de Trieste, Italia, se realiza la cumbre de ministros de medio ambiente del G8, donde se alcanza un compromiso para que la reducción de los gases acordada en Kioto entrara en vigor en el año 2002. Los países firmantes se comprometieron a esforzarse para alcanzar un acuerdo sobre las cuestiones políticas todavía abiertas y asegurar de una manera efectiva la integridad ambiental del Protocolo de Kioto. En junio de este mismo año, Estados Unidos decide no ratificar el Protocolo de Kioto. El Parlamento Europeo condena esta decisión. Los líderes de la Unión Europea se comprometen a desbloquear las negociaciones para que el Protocolo de Kioto entre en vigor en el año 2002, a pesar de la ausencia de Estados Unidos.
Otro momento importante para resaltar se da en junio del 2001, nuevo intento para convocar a los países y ratificar su compromiso. Ello en el marco de la sexta conferencia de las partes del convenio marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en Bonn, Alemania. En esta ocasión, 180 países firmaron el acuerdo de Bonn, entre ellos Rusia, Australia, Canadá y Japón, integrándose el llamado Grupo Paraguas, formado también por Estados Unidos. En noviembre del 2001, la cumbre de Marrakech, Marruecos, séptima conferencia de las partes del convenio marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, se recogió en un texto los detalles legales del funcionamiento y los compromisos adquiridos por cada país. Se estructuran algunos de los mecanismos de protocolo. Ya en marzo del 2002, se logra la ratificación unánime por parte de la Unión Europea del Protocolo de Kioto. Los parlamentos nacionales deberían ratificar el acuerdo de cada uno de los estados miembros.
En el año del 2002 ocurren hechos de gran importancia para este tema del Tratado de Kioto. En el mes de abril, el Parlamento Español aprueba por unidad la ratificación del Protocolo de Kioto, convirtiéndose en el séptimo país de la Unión Europea que da este paso, constituyéndose el Consejo Nacional de Clima en España. Durante la reunión de los ministros del Medio Ambiente del G8, Japón y Rusia se adhieren a los postulados de la Unión Europea, así cumpliéndose la primera condición del protocolo, que sean más de 55 países que lo ratifiquen, para su puesta en marcha. La segunda condición aún queda lejos, que los países ratifiquen el protocolo y que sumen al menos el 55% de las emisiones de CO2 de los países desarrollados en 1990.
En julio del año 2002 presenta el Plan Forestal, que pretende repoblar 3.8 millones de hectáreas. Su objetivo, aumentar la capacidad de sumideros españoles en 60 millones de toneladas de dióxido de carbono. Y a su vez, en Estados Unidos y Australia anuncian un programa conjunto de trabajo para reducir las emisiones de gases contaminantes. Entre agosto y septiembre de este mismo año se celebra la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible en Johannesburgo, Sudáfrica. Aquí China anuncia su aprobación del Protocolo de Kioto y en octubre del 2002 avanzan los mecanismos de desarrollo limpio en la Cumbre de Nueva Delhi.
En diciembre del 2002, Canadá y Nueva Zelanda ratifican el Protocolo de Kioto. En junio de 2003, un informe de la Secretaría de Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático señala que los países ricos continúan aumentando las emisiones de gases invernaderos. Según las proyecciones, las emisiones de Europa, Japón, Estados Unidos y otros países industrializados crecerán en conjunto un 17% entre el año 2000 y 2010.
En el 2003, hasta el momento, se habían ratificado del Tratado de Kioto 120 países, con un 44,2% de las emisiones. Rusia, aún por definir su participación en el tratado, estaría con su 17,4% de emisiones, alcanzando la cifra requerida para la entrada en vigor del mismo.
En junio de 2002, Japón, el cuarto emisor de CO2 del planeta, ratifica Kioto. Con su incorporación, el porcentaje necesario para iniciar la aplicación ya es de un 35,8%. Y países como Australia se niega a ratificar, a menos que lo haga Estados Unidos y el resto de países industrializados.
Es un amplio panorama que refleja las intenciones de algunos países por minimizar los impactos de los gases sobre la atmósfera. Hay definitivamente un desequilibrio constante en el que se evidencia la voluntad de algunos, como el caso de los que forman parte de la Unión Europea, pero otros, por el contrario, como el caso de Estados Unidos y China, que se niegan a ratificar el tratado, pues ello implicaría afectar directamente su economía. En conjunto, ambos países generan el 40% de las emisiones globales. ¿Cómo han evolucionado las emisiones? Lejos de disminuir entre el 2000 y el 2008, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera ha seguido aumentando a un ritmo de 1.9 partes por millón adicionales de media, según el Global Carbon Project. El último informe de esta organización estima que en el año 2008, la concentración de dióxido de carbono había llegado ya a 385 partes por millón, un 38% más que al comienzo de la revolución industrial, es decir, los 280 partes por millón, un 38% más que al comienzo de la revolución industrial. Ahora bien, Europa sí ha bajado sus emisiones, y más incluso que su objetivo conjunto había sido el 8%, marcado pues en el Tratado de Kioto. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, se espera que la Unión Europea alcanza entre el 2008 y el 2012 una reducción total del 13%. Cinco países, entre los que se encuentran Alemania, Francia, Grecia, Reino Unido y Suecia, ya han logrado bajar sus emisiones por encima de los objetivos y hay solo un país del que se piensa que va a cumplir su reto. Se trata de Austria. Encaminando por nuestra tierra el Día Internacional del Aire Puro.
La Navidad es tiempo de amor, la Navidad es tiempo de perdón. Reconcíliate contigo mismo, reconcíliate con la naturaleza. Feliz Navidad les desea el Seatar Veláez y su programa Caminando por Nuestra Tierra. Ya regresamos.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Así. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía.
Todo puede acontecer.
Encaminando por nuestra tierra, el invitado del día.
Tenemos una invitada especial, quien nos hablará de una interesante propuesta que, como se mencionó al comienzo, se suma a varias que en torno al medio ambiente se han venido liderando. Pero dejemos que sea ella misma la que se presente. Gracias, Patricia, por estar aquí con nosotros.
Bueno, un saludo especial a todos los oyentes. Mi nombre es Patricia López, yo soy comunicadora social de la Universidad Externado de Colombia. Tengo una maestría en docencia universitaria de la Universidad Pedagógica. Soy tutora del programa de comunicación social de la UNAD y estoy vinculada al CEAS José Acevedo y Gómez de la ciudad de Bogotá. Mi experiencia profesional estuvo pues mucho tiempo vinculada al trabajo de producción de medios de comunicación organizacional en entidades públicas. Entonces digamos que ahí pues tengo una amplia experiencia. Ya la parte académica la vine a aprender y a profundizar en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, una que me dio la oportunidad de aprender pues mucho acerca de lo que es la academia y de lo que es ya la comunicación desde su sustento teórico y epistemológico.
Okay, Patricia, pues bienvenida Caminando por Nuestra Tierra. Este es un espacio precisamente que tiende a generar cierto grado de sensibilidad frente al tema tan importante como es el manejo racional de los recursos naturales y el medio ambiente. Patricia, comencemos un poquito hablando sobre este interesante trabajo de investigación. ¿En qué ha consistido esto de la comunicación y el desarrollo ambiental?
Bueno, este es un trabajo que se inicia desde el 2006, yo estoy vinculada a este proyecto desde el 2007. Ha sido un trabajo arduo, ha sido un trabajo riguroso por parte de tres universidades del país. Deciden comenzar a desarrollar un trabajo de investigación en el área de comunicación y desarrollo. Los decanos en un encuentro internacional se dan cuenta de que en Colombia uno de los temas que menos se había trabajado o no había mucha evidencia eran los trabajos de comunicación y desarrollo. Entonces deciden convocar a todas las universidades que tienen un facultad de comunicación social en el país y finalmente las que responden pues son estas tres universidades, que es la Corporación Universitaria Minuto de Dios, la Universidad Santo Tomás y nosotros, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. En ese momento se firma un convenio marco a 5 años, 2007-2011, y dentro de se desarrollaron en su momento 2 proyectos de investigación. El primer proyecto de investigación fue un estado del arte de la investigación en comunicación y desarrollo en Colombia. Esto fue pues una revisión documental donde nosotros miramos, o sea, la idea era identificar qué estaban investigando los, valga la redundancia, los investigadores, los docentes de comunicación social en el país. Entonces, digamos, se produjo un informe de eso, pues hay una publicación, se hicieron algunos análisis de tipo, categorías de análisis relacionadas con las temáticas que los investigadores trabajan, con los autores que trabajan en sus investigaciones, cómo se da la relación, por ejemplo, con la incidencia en lo público, cómo es la relación con la cultura, con la educación. Entonces, digamos que se hace un análisis a partir de la revisión de esos proyectos de investigación de profesores de comunicación social y de estudiantes de posgrado de comunicación de universidades del país. De allí se desprende sobre la temática ambiental. Pero entonces, ¿cómo lo hicimos? Ya digamos como para responder a tu pregunta, entonces de ahí surge la idea de identificar experiencias de comunicación y desarrollo que se hayan generado desde organizaciones de base y que generen propuestas de cambio dentro de sus comunidades, dentro de sus entornos regionales, locales, nacionales. Entonces iniciamos el ejercicio en la región andina y de este ejercicio, que además incluía, ya la diferencia del primero es que no era una revisión documental, sino que además íbamos a desarrollar un trabajo de campo, o sea, íbamos a ir a las diferentes experiencias, a conocerlas, a estar con ellas, a desarrollar una etnografía. Entonces se identificaron en el mapeo, 112 experiencias y de esas 112 se escogieron 10 estudios de caso. En este segundo proyecto, por cada universidad aportaba al proyecto 3 investigadores, o sea, por la UNAD, no solamente estoy vinculada yo como co-investigadora, sino también otros 2 compañeros de la zona de Boyacá. Ellos también formaron parte de este segundo proyecto. Tuvimos pues cada uno a cargo un estudio de caso, en mi caso sí fueron 2, que fue el de Cibaté y el de Pitalito, y a partir de esos hallazgos se hizo pues la publicación del segundo libro y del segundo proyecto.
Bueno, doctora Patricia, pero cuéntenos qué encontraron en la realización de este segundo proyecto que permitió un acercamiento con interesantes experiencias.
Como les decía, era identificar esas experiencias, o sea, esos procesos comunicativos, cómo desde la comunicación generaban procesos de cambio en su región, ¿cierto? O sea, la emisora comunitaria que tiene una incidencia en la región a través de sus programas radiales o el periódico o las actividades culturales. O sea, de aquí identificamos diferentes formas de comunicación, o sea, no solamente la comunicación de masas, la comunicación que conocemos a través de los medios tradicionales, sino todas las formas de comunicación posibles. Uh-huh. Y así los investigadores viajamos a estos 10 estudios de caso, tuvimos la posibilidad de estar allá en la región, de hacer esa inmersión en la región, de poder visitar a los actores que forman parte de este proyecto y pues desarrollar con ellos un trabajo etnográfico, una serie de entrevistas, conocer de cerca la experiencia, conocer cómo se desarrolla. Luego de esto, entonces, pues se emiten unos resultados, se hacen unos análisis, un análisis categorial relacionado pues con concepciones de medio ambiente, de desarrollo, de comunicación, y como cierre del proyecto se hace un diálogo de saberes donde las 3 universidades en un evento académico de 2 días traen a esos líderes de esos 10 proyectos de investigación, de esas 10 experiencias de todo el país, los trae a Bogotá y son ellos mismos los que presentan su trabajo a sus otros colegas del país. Entonces digamos que eso es grandes rasgos lo que ha sido el proyecto. En este momento estamos desarrollando el tercer proyecto, que es en el resto del país, en la región, la Amazonía, en la región Orinoquía, el Pacífico, Caribe e Insular. Entonces en este momento estamos desarrollando ese trabajo. A la UNAD le correspondió la región del Pacífico, a mí me correspondió viajar a conocer una emisora comunitaria ecológica en Gualmatá, Nariño, una experiencia muy linda, muy interesante, y después de esta y de todas las otras experiencias se tendrá la publicación.
La armonía, el respeto y la paz, sentimientos que en tiempos de Navidad brotan del corazón. Asumamos en el 2013 un nuevo compromiso con el medio ambiente y los recursos naturales. ¡Feliz Navidad y un próspero 2013! Escuchemos este tema del cantante colombiano Juanes, El Burrito Sabanero.
cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Sin me ver, sin me ver, voy camino de Belén. Sin me ver, sin me ver, voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Sin me ver, sin me ver, voy camino de Belén. Sin me ver, sin me ver, voy camino de Belén.
Tuki 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 tuki, tuki 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 ta.
Apúrate mi burrito, que ya vamos a llegar.
Encaminando por nuestra tierra, el invitado del día.
Estamos realizando una amena charla con la doctora Patricia López. Ella es tutora del CEAD José Acevedo y Gómez y además lidera un proyecto de investigación sobre comunicación y desarrollo medioambiental. Coméntenos qué ha sido lo más enriquecedor de ese trabajo que definitivamente le aporta al desarrollo del medio ambiente.
Por un lado, lograr sostener durante tanto tiempo un trabajo interinstitucional. Asimismo, en este tercer proyecto se sumó la Universidad del Norte, que es una universidad de mucho prestigio en la región Caribe, de mucha incidencia en la región y a nivel internacional, porque ellos son muy fuertes en investigación, en comunicación y desarrollo. Esta universidad está con nosotros en este proyecto. Otro aspecto tiene que ver, obviamente, con el ejercicio de la comunicación. Encontrar gente que, aunque no tiene el título de comunicador, son unos comunicadores increíbles, o sea, son personas que nos dejan una experiencia, que nos contagian con su entusiasmo, con su pasión, con ese sentido de pertenencia ellos hacia su región, y cómo la comunicación articula tantos aspectos de su vida, su identidad, su ciudadanía, su sentido de pertenencia, el reconocimiento, por ejemplo, que es uno de los hallazgos encontrados en estas investigaciones, el conocimiento de la tierra, de la sabiduría de nuestros indígenas, y cómo, digamos, estas personas a veces con las uñas, pero con un gran convencimiento, con un gran sentido de pertenencia y de región, logran salir adelante con estos proyectos e incidir en su región. Entonces pienso que eso es también como reencontrarse uno con la verdadera esencia de la comunicación, no esa comunicación que nos tienen acostumbrados los medios masivos o lo que vemos en televisión todos los días, no, o sea, allí realmente vemos ese potencial real de lo que es la comunicación para la gente, desde la gente, hecha por la misma gente. Es algo que realmente merece la pena reconocer. También, por otro lado, pues está esa preocupación por defender pues esos recursos, esa riqueza de la naturaleza, o sea, de cómo el hombre pues está deforestando día a día, de cómo llegan las grandes empresas a arrasar con todo y les toca, o sea, porque nosotros lamentablemente aprendemos esa a las malas, cómo vemos que tenemos que unirnos, que tenemos que ser solidarios. Entonces aquí nosotros vemos, por ejemplo, en estos ejercicios vemos cómo la comunicación, que era el tema del cual hablaba en un evento que tuvimos en Maloca sobre la ciudadanía, o sea, cómo esos proyectos comunicativos generan esos procesos de empoderamiento del individuo, del sujeto, ¿cierto? Del sujeto que se reconoce como un ser social, que decide, que reconoce su entorno, que lo valora y que dice en un momento, o sea, aquí no van a llegar a destruir lo que es para nosotros un patrimonio, como lo viví, por ejemplo, en la experiencia de Pitalito, que es un programa de radio, donde la directora, que también es una casualidad, o sea, eso fue una casualidad, una egresada de la UNAD, ella es la directora de esta emisora y ella es una mujer que logró en la comunidad del macizo colombiano, porque esta emisora incide en el macizo colombiano, una movilización de su comunidad para que en una concesión que había de energía entre Colombia y Ecuador se quedaran planteados unos puntos para pues protección de esta zona, que es una reserva de agua muy importante para el país. Cómo esta mujer ha logrado ese reconocimiento de que nosotros no tenemos ni jirafas, ni leones, ni hipopótamos, sino que tenemos la danta que está en extinción, que tenemos el oso hormiguero, y cómo ella a través de su programa hace campañas para proteger al oso, para recibir al oso cuando va a visitar a los agricultores y a los campesinos, y que no lo maten, que lo protejan, porque es parte de nuestra riqueza. Entonces, digamos que son muchísimos los aprendizajes, o sea, realmente nosotros en estas publicaciones quedamos cortos.
Okay, Patricia, te agradecemos mucho por habernos acompañado a Caminando por Nuestra Tierra. Desafortunadamente, pues el tiempo es muy limitado, pero estas son experiencias que valía la pena socializar, que todos conociéramos, y fundamental, ¿no?, el papel del comunicador en el tema medioambiental. Muchísimas gracias.
Bueno, Mónica, pues un saludo a todos los oyentes de Caminando por Nuestra Tierra, a los estudiantes de comunicación social del CEA de Arbeláez, a ti, y pues muchas gracias por esta oportunidad.
Y hasta aquí Caminando por Nuestra Tierra. Los estuvimos acompañando
Fabio Rojas, deseándoles una feliz Navidad y esperando poder acompañarlos el próximo año.
Alejandra Alvarado, y muchas bendiciones para esta Navidad y en el año 2013, deseándoles mucho éxito, paz y amor.
Jordan Sánchez, deseándoles un venturoso año 2013 y que este año esté lleno de conciencia ambiental.
Francisco Barbosa, deseándoles que en estas fiestas decembrinas se las gocen y compartan con todos sus seres queridos.
¿Y quién les habla? Mónica Guzmán. Mi deseo para esta Navidad es que sea tan colorido como el arco iris, con el amarillo de la amistad, el rojo de la pasión y el blanco de la pureza. ¡Feliz Navidad y un próspero 2013! Y recuerden, el amor siempre es importante para la familia y para la naturaleza.
Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.